De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Aquí seguimos, los de Hoy en Madrid, 1:07 de la tarde, ya más tranquilos, ya más relajados. Yo creo que estamos consiguiendo el propósito, ¿no?, con el que arrancábamos a las 10 de la mañana, conseguir quitarnos toda la energía negativa, desahogarnos y estar mejor con nosotros mismos. No ha habido muchos golpes, cosa que se agradece, pero la verdad es que algún que otro improperio sí que se han lanzado por estos pasillos de esta redacción que tenemos aquí en la ciudad de la imagen. Lo decíamos al principio, es una manera de soltar energía, de estar liberados. Ahora nadie ha conseguido superar a Jesús, que nos llamaba el 915-12-8400 y que para que se le pasara el enfado y para quedarse ya relajado coge la mesa del salón de su casa y la tira contra el suelo. Eso, Manolo Calderón, muy buenas de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Nos parece un poco excesivo.
¿Por qué está enfadada la gente?
No, enfadada con el mundo cuando tienes días malos. Tienes días malos. Hoy estamos con aquello de ese día que de verdad dices, mira, una más,
sí.
Una más y mato a alguien.
Sí, sí.
Forma de hablar que no matamos nunca a nadie.
Suele ocurrir.
Bueno, pues Jesús coge la mesa de su casa, la del salón, la coge él solo. Nos queda saber si es la de comedor o la bajita. Yo intuyo que tiene que ser la bajita, porque si no, ¿cómo cargas tú solo con la mesa del comedor? La coge y la suelta. Y en ese momento en el que suena el crack, él ya se siente como mejor. Jacob Petros, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Levantas la manita? ¿No harás
sí,
esto tú también?
No, quiero decir, ¿qué dicen los vecinos a todo ello?
Quiero dice decir que no ha tenido, ¿no?, quejas de los vecinos, eso ya lo hemos preguntado.
Porque es que hay que intentar que cuando uno está de mal humor, lo que canaliza no provoque mal humor a otros.
Ya.
Porque si no, esto no lo paramos.
Hombre,
nunca.
Luego hemos tenido a Julia, que quita su energía negativa y su mal rollo amasando pan. Que dice que el dar el golpe así en la mesa la relaja mucho. Es como que además coge con
Que vayan al gimnasio. Que
pero luego es nutritivo
energía,
el pan.
Que naden, que vayan al gimnasio, que se compren una cosa, un punching de estos para
punching
desahogarse.
Ball también, Joaquín.
Hombre,
lo tenía.
Eso es extraordinario. Mira, yo trabajaba mucho en los bares por las noches, ya sabéis. Y yo tenía un amigo, buen amigo camarero, que cuando estaba de mala leche, ¿sabes esas bandejas de los camareros?
Sí.
Bueno, pues la cogía así, la dejaba caer.
¡Ay, con el ruido! ¿Qué hace?
Con el ruido, eso, que impresionante. Y además lo hacía con tan mala leche que lo hacía al lado de un cliente. Y ahí tenías que ver la gracia de mi amigo y la cara del cliente. Pero bueno, se quedaba tan satisfecho el hombre.
Que uno se queda más tranquilo y que libera tensiones, que es lo que hemos intentado hacer en estos últimos tiempos y en estos últimos días. También ha habido tacos, pero todos, os lo digo ya a vosotros para vuestra tranquilidad, han sido tacos repipis, que son los únicos que se pueden decir en antena. Corcholis, repámpanos.
¿Dónde vas con eso?
Y cáspitas. Es que no podemos liberar tensiones por la radio con palabras mayores.
Pues entonces ponemos música para liberar tensiones, que es lo mejor que
Venga,
se puede hacer.
Eso me gusta, que además nos íbamos a ir a las antípodas.
Nos vamos a ir a las antípodas, concretamente a Sydney. Allí nacía un personaje muy entrañable y un adalid en la música popera de Australia. Tiene apellido español. Se llama Brian Stepa y su nuevo disco, Heart vs. Mind. Son 11 nuevas canciones de sabor clásico que nos remite al folk rock o al mejor pop de la costa oeste norteamericana. Es uno de los grandes del pop en Sydney. A su voz le acompaña sus eclécticos gustos musicales. El destino de Brian estaba escrito antes de que tuviese uso de razón. A su madre y a sus tíos les encantaba los Beatles y Simon & Garfunkel. I want
different land. We'll both be satisfied and whole.
Es una pieza clave en el circuito de Sydney desde mediados de los años 90. Ha formado parte de proyectos como Swivel desde el año 1998 hasta el año 2000, hasta el pop psicodélico de Hazy James, con quien estuvo entre el año 2004 y 2005. Michael Carpenter, uno de los gurús del pop en Australia, le produjo su primer LP y le dio el visto bueno, pero fue durante una estancia en Estados Unidos cuando, descubriendo la música de gente como Elliot Smith o Whiskey Town, recuperó su interés por la guitarra acústica y regresó a casa decidido a comenzar una carrera en solitario. Her vs. Mine es su cuarto LP. Brian Estepa, que posiblemente esté en Madrid actuando para presentarnos sus nuevas canciones. Ya nos ha visitado en más de una ocasión. Tiene cara de filipino.
O sea, sí.
Sí, apellido español. Vaya Estepa, mezcla. Brian, nace en Sydney. Hombre, por el hemisferio sur andan las cosas. Y es un compositor realmente extraordinario que nadie debería perderse cuando viniese aquí a Madrid. Y ya que hablamos de relajar tensiones,
relaja.
Es un tipo que posiblemente te relaje durante 44 minutos, que es lo que dura aproximadamente su último LP.
Yo creo que sí. Mirad, escuchad, escuchad. Pues relajaditos, estamos ya entonces para, Jacob, saber qué es lo que nos depara el tiempo, que me da a mí la sensación de que no va a cambiar mucho respecto a los días anteriores. A mí hay una cosa, mira, hoy que estoy soltando yo, ¿por qué todos los días cuando vienes, porque no hay nada que contar, porque total todos los días hay anticiclón, todos los días sol y sol, vienes así como con cara de renegrío? Y cuando vienes a decirme que todos los días va a seguir haciendo la misma lluvia, vienes con la cara iluminada. Explíqueme usted, caballero.
Es una cuestión práctica. Es que tener que hablar minutos sobre el tiempo y tener poco que contar, pues...
Pero lo mismo es decir, va a seguir haciendo sol, que va a seguir lloviendo.
No.
¿Cómo que no, no, no?
No, de verdad que no.
Ahí viene Manolo a echarte el cable.
Yo quería hacer una pregunta porque ayer me la cuestioné.
Sí.
Yo sabía la respuesta, pero creo que se me ha olvidado. Tantos años, tanto historias, pues la mente sabes que se va. ¿Por qué cuando llueve en el suelo las gotas hacen pompitas? ¿Qué significa?
Es verdad que de refranero meteorológico popular se dice que cuando aparecen gotas en los charcos, que pueda o que significa amenaza de lluvia. No lo tenemos muy claro esto. Yo, al menos confirmado, nadie me ha sabido explicar por qué. Una cosa es que lo haya observado la tradición española y resulta que pase así, cosa que yo personalmente veces que lo he visto, no. ¿Sabes? Es como esto que dicen, cuando ves hormigas, por eso es que va a llover. Te puedo asegurar que no. O sea, llevo muchos años, digo, mira, veo hormigas y sé que no va a llover y no llueve. O sea, que tampoco es una cosa directa. En cuanto a por qué aparecen estas burbujas, generalmente aparecen al principio de la caída de gotas. Ajá. Sobre todo en relación al efecto físico que provoca la gota al impactar contra el charco. Digamos que esos primeros impactos, cuando rompen la capa superficial de agua, que tiene un poquito más de tensión, y una tensión superficial del agua, y ayuda a que...
Se forma esa campanita, ¿no?
Sí, una campanita. Posteriormente, cuando ya tendríamos más agitación de ese charco...
Ya no se van a producir.
Ya es más difícil que se formen las...
¿Y por qué los caracoles sacan los cuernos cuando sale el sol?
Eso otro...
¿Por qué lo dice la canción?
Estas preguntas...
Caracol, col, col. Saca los cuernos al
sol. Esto me has hecho un grandísimo ejemplo de lo que nos pasa a los hombres del tiempo, que llega un momento que parece que englobemos prácticamente cualquier
toda la sabiduría,
razón,
¿verdad?
Y sabiduría popular o incluso de información de servicio. Es decir, porque mucha gente nos pregunta, oye, y ante la perspectiva de nieve, ¿cómo estará la A650 a su paso por Zamora?
Pues mira, y claro, bastante que no lo sé.
Como siempre
tampoco
decimos,
tendría por qué saberlo.
Claro, siempre decimos, nosotros gestionamos la nieve hasta que toca el suelo. Una vez ha tocado el suelo, ya no es cosa nuestra. Y es que depende de otras variables, ¿vale? Entonces esto se traslada también
ahí ha tenido
a bastantes
ya
cosas.
Ya es un momento para poder decirlo. Que va a seguir lloviendo, ¿no?
Vaya, sí va a seguir lloviendo.
Vamos.
Nos confirmamos. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Todos los días. Y además mañana seguramente con más cantidad de agua. Porque realmente hasta ahora el día más lluvioso ha sido el lunes.
Sí.
Ayer llovió, pero menos. De momento hoy ha llovido muy poquito, pero ya tenemos perspectiva de lluvia para estas próximas horas, sobre todo mediodía y la tarde. Y mañana se va a volver a intensificar, así que mañana un día más lluvioso, sobre todo también a mediodía y por la tarde. Otra vez una buena regada de lluvia para la región, otra vez con temperaturas templadas, así que solo nieve por encima de los 2.000 metros. Mañana 15 grados de máxima en la capital. Y mañana la novedad para...
Venga, que tenemos
ya
una novedad.
Sí,
para que no le diga yo que esto es como cuando viene a hablar del anticiclón.
Ya que hablábamos de tensión y de cómo de descargar tensión, mañana vamos a tener el elemento meteorológico más tensionante.
¿Tronada?
No, que es el viento. El viento es lo que pone más nervioso.
Esto pone de los nervios, sí.
Pues mañana nervios. Estamos en aviso amarillo para toda la comunidad. Rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en la sierra y de 70 en el resto. Así que si llueve con viento, mañana un día muy, muy, muy incómodo, ¿eh? Muy poco confortable. De esos en los que el paraguas te sirve de poco, en los que ya no sabes qué hacer con él, pero lo tienes que utilizar. Así que mañana día complicado. El viernes seguirá lloviendo bastante, aunque con menos intensidad que mañana. Y el sábado y domingo, de nuevo, lluvias, pero cada vez más débiles. El lunes se acaba.
Menos mal.
Sí, sí. Pero bien.
Pero vuelve
mal.
Semana Santa.
Semana Santa no decimos nada.
No metas ya el dedo en la llaga de la Semana Santa, Manolo.
Absolutamente nada. No, 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 pero nada, ¿eh?
Ni me vas a dejar a mí hacer la previsión este año. Ya verás cómo no fallo.
Ni que sí, ni que no.
¿Cómo voy a estar trabajando?
Ni que sí, ni que no. Porque luego nos dicen, no, ¿qué dijiste? Que... No, no, no. Semana Santa no decimos nada. Lo que decimos es que la semana que viene, cuando parece que anunciemos el final de las lluvias y que todo el mundo piense, ¡ay, ya viene el sol! Y las buenas temperaturas.
¡Qué cara de malo está
no,
poniendo!
La semana que viene vuelve el invierno, que todavía no se ha acabado.
Sí,
mira,
sí.
Como sigas así, te saco de ahora mismo del estudio, ya no te dejo hablar más.
¿Sabes qué temperatura máxima posiblemente tengamos entre martes y miércoles de la semana que viene en Madrid?
No me digas 3 grados, por favor.
No me lo digas.
Máxima, ¿eh?
Que me voy a poner mal.
7-8 grados de máxima. Y la mínima rondando los 0 por debajo.
Tú me quieres hundir, ¿no?
No, hombre. Oye, si te quisiera hundir no te diría nada.
Y que venga, y entonces, que venga manga corta.
Al miércoles siguiente dirías, ¿pero esto qué es?
O sea, cuando se acabe la lluvia, viene el frío.
Sí. Sí, sí.
Pues qué bien.
Es lo que tiene
qué
el mes de marzo.
Es lo que tiene el mes de marzo. Es lo que tiene vivir en la Tierra. Si viviésemos en Marte o en Júpiter, pues sería otro.
Yo sé que ahora hay mucha gente que se queja. ¡Ay, qué rollo! Esto, pero ¿cuándo se acaba? Es que ya está bien, que invierno más largo y tal. Bueno, ¿os acordáis que ayer os dije, vamos a mirar refranes?
Porque refranes de marzo.
No hay nada mejor que mirar el refranero meteorológico popular para entender que lo que pasa es lo normal.
Sí.
Lo que pasa es que nuestra memoria meteorológica es tan mala que siempre pensamos que en primavera, que es que además estamos en invierno, es que ya...
Estamos en invierno
nos metemos la idea de que ya estamos en primavera y no, estamos en invierno. Pero para que veáis algunas ideas, dicen que marzo, marzuelo, un día malo y otro bueno.
¿Te sale un orzuelo?
La semana que viene seguro. Pero dentro de esto de que un día malo y otro bueno, hay años en los que los malos son un poquito más que los buenos. Y por eso decían que marzo marciador, un día malo y otro peor.
Ah,
y yo creo que para esta semana
viene
perfecto. Sea como sea, el ritmo del clima natural, por ejemplo, de Madrid o de España, es que en marzo llueva. Y por eso dicen, en marzo las lluvias, en abril las hierbas y en mayo las flores.
Pero yo eso me lo sé al revés.
Todo ello hace un buen año de labradores.
Vale.
Es decir, si todo va como tiene que ir, es un buen año para la agricultura, ¿vale? También dicen que, por ejemplo, si en marzo oyes tronar, a los agricultores les decían, limpia tu era y barre el pajar. Si en marzo llueve, es buen año para la agricultura. Eso sí, tiene que llover lo justo. Dice, no ha de llover en marzo más de cuanto se moja el rabo el gato.
Qué bonito, fíjate.
La lluvia la justa.
Pues sí, porque los gatos salen corriendo con el agua, eso, que se mojan muy poco, ¿eh?
Es decir, que se moje como estos días, hombre, ¿ya? Que ¿no? llueve, pero bueno, va haciendo poquito a poco. Eso es lo ideal.
Me iré haciendo la idea de todo lo que no viene,
si es que
por
no,
delante.
Que no te queda otra, a ver.
Esto también es verdad, me va a dar igual, no, que por mucho que pida yo que me cambien el tiempo.
Solo pedimos paciencia.
Va a ser
si,
que no.
Si entendemos que es incómodo y que mañana será un día incómodo. Pero todo llegará, ¿verdad?
Venga, venga, que sí.
Ma.
Que todo se va a solucionar. Jacob Petrus, gracias.
Hasta mañana.
Hasta adiós. Mañana, Manolo Calderón. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, a Manolo Calderón. Le escuchamos a las 12 de la noche en El Paso, en esta sintonía.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Estamos relajaditos, que lo estamos consiguiendo con la música y que todavía lo vamos a conseguir un poco más con nuestras audiciones comentadas. Pero es que tenemos la segunda entrega de Jesús, que sabemos más cosas sobre cómo tira esa mesa para quitarse la negatividad y el mal rollo.
Breaking news, que dirían en la CNN.
Exacto. Novedades.
Última hora.
Última hora. Aquí en la sintonía
que
de Onda
Jesús
Madrid.
Ha llamado.
Nos ha llamado para darnos más datos.
Que le parece muy bien todo esta historia.
Oye,
este
Jesús,
running gag que estamos siguiendo, ¿sí?, durante todo el programa con su historia. Nos da más detalles.
Venga.
Él agarra las patas, dos patas de
o
la
sea, que
mesa,
le da la vuelta a la
¿vale?
mesa.
Que
vale,
no, la coge en vilo, no la coge en vilo, como yo había dicho.
Sí, como habíamos, ¿vale?, pensado, que era cogiéndola directamente
que
de los
no,
tableros.
Que coge solo dos patas.
Dos patas.
Y entonces las levanta y las suelta con energía.
Vale, con lo cual,
¿vale?,
solamente levanta la mitad de la mesa.
Y
esto ya es un poco más normal.
También nos ha aclarado, vecinos de abajo.
Vecinos de abajo, que
es
que decíamos, no se quejaban.
Que no es una vivienda, que es un local.
Que es, ¿vale?, un local.
Y parece que no trabajan mucho.
Vale, con lo cual no les molesta.
No les molesta.
Jesús, un beso muy gordo por darnos tantos datos, que tu historia nos está dando mucho juego. Irene Echeverría, muy buenos días, bienvenida.
Hola, ¿qué
hola,
tal?
Buenos días, ¿cómo
¿Alguna
estáis?
Vez has tenido la tentación, que sería un delito, esto sí que sería un delito y un crimen, de coger el violín, coger el arco, lo que tú quieras decir?
Jamás.
Jamás, ¿no? Jamás de los jamases.
Jamás. Es una cosa que yo creo que viene ya con el primer día que lo coges, sabes que aquello hay que cuidarlo, que es para ti, que es tuyo, es una relación muy especial la que tienes. De hecho, hay veces que te vas a caer y salvas antes al violín que a ti, de verdad.
Sí, yo sí, esto, pero mi violín no.
Cualquier músico que me esté escuchando lo sabe. Tú, sí, es un momento como, yo qué sé, o estás con el estuche y se abre a lo mejor y piensas que se va a caer, o sea, te entra como un mini ataque al corazón.
Pobre,
sí,
pobre,
sí,
pobre.
Es que además son tan bonitos. Irene tiene dos amores, que tiene dos violines que... los dos yo no los distingo muy bien, pero los dos son muy bonitos, sí, son sí, muy son, bonitos.
Son y... ambos muy bonitos y los cuido con muchísimo cariño.
Irene Echeverría, profesora de violín, creadora del violín.com, con ella, aquí, en esta sintonía de Onda Madrid, pues estamos aprendiendo a conocer la música clásica de otra manera, acercándonos a ella. Y lo cierto es que el artista que nos llega en el día de hoy, Clara, bueno, pues también... llegaba desde otras tierras, no era muy de Madrid, era de otros lugares, aunque nos hizo una composición preciosa.
Sí, hemos tenido unos malagueños afincados en Madrid, y es que esto no sucede solamente ahora, en nuestros días, sino que lleva sucediendo mucho tiempo, y es lo que le pasó a Luigi Boccherini, que vino a Madrid y parece que le gustó, sobre todo aquello que les suele gustar a los que vienen de fuera, que y es la vida nocturna.
El ambiente madrileño. Sí, efectivamente, Luigi Boccherini es italiano, es un compositor que, bueno, pues desde muy pequeño pertenecía a una familia de músicos. Su padre era contrabajista y violonchelista. Y, bueno, pues empezó a tocar el violonchelo desde muy pequeñito y se le daba especialmente bien, con lo cual, pues bueno, pues se fue a estudiar a todo, recibió clases de los mejores profesores. Él nació en Lucca, un pueblecito de la Toscana, y, bueno, pues se fue a estudiar a Roma, estuvo estudiando en Viena, y cuando ya dijo, bueno, pues ahora quiero trabajar de músico, voy a mi pueblo otra vez, ya siendo, pues eso, una especie de héroe musical, ¿no? Y volvió y resulta que allí no lo reconocían tanto como él quería, con lo cual, bueno, pues digamos que se decepcionó un poquito el hombre. Ay. Y dijo, ojo, en mi tierra hay que no me valoren como yo quiero, ¿no? Le estaban por lo visto pagando menos de lo que él se merecía. Y bueno, pues decidió viajar. Viajó por Milán, empezó a trabajar allí, hizo giras de conciertos. Trabajó también en otros sitios, pero al final, bueno, pues la vida le llevó a París. Y en París conoció al embajador de España. Y el embajador de España dijo, oye, ¿tú te vendrías a trabajar aquí para el infante Luis Antonio de Borbón? Uh-huh. Era el hermano pequeño del rey Carlos III. Y Luis Boccherini dijo, bueno, pues vamos a probar.
¿Por qué no?
Y aquí se vino. Se vinieron a la corte y le encantó Madrid. Le gustó muchísimo. Y como muestra es la pieza que después él compuso, después por Avatares del Destino se tuvo que ir de Madrid. Estuvieron viviendo un tiempo en Boadilla del Monte, pero después se tuvieron que ir, la corte se trasladó. Y una vez que él estaba fuera, compuso esta obra que vamos a escuchar hoy, que va precisamente de eso, de la vida nocturna, de las cosas que pasan en Madrid por la noche. Parece ser que a Boccherini le gustaba frecuentar esta vida nocturna. Y entonces hizo una composición con varios números en los que pues, va relatando un poco los sonidos, las cosas que pasan en Madrid. Por ejemplo, el primer número es muy curioso porque solamente dice las campanas del Ave María. Y suena así.
Con poca animación,
sí, está,
no contó todavía
imitando,
los
narices
de mamá,
Está bueno, digamos que por la noche pasan muchas cosas.
Exacto, y esto
entonces,
es
está pasando por una iglesia y él imita el sonido del tañer de las campanas y lo hace precisamente con los instrumentos de cuerda. Esta pieza que escuchamos está compuesta para instrumentos de cuerda y lo que hace es con violonchelos, con trabajos y violines imitar este sonido. Pizzicato, ya lo hemos hablado más veces, es una forma de tocar el violín en la que tú pellizcas las cuerdas en lugar de tocarlas con el arco. Y justamente jugando con el grave y el agudo de los distintos instrumentos, va mezclando el grave de los contrabajos y violonchelos con el agudo de los violines y las violas. Y entonces, es un poco este efecto del dindón de las campanas, exactamente. Además, en la partitura te indica directamente, sin rigor de batuta, sin medir, es un poco a voluntad del director.
Como tú vayas queriendo, ¿no?
Sí, un poco, hombre, el director tiene que marcar un poco para que vayan todos juntos, pero la idea es esa.
Para que no sean campanas alocadas y desacompasadas.
Este es el Ave María. Posteriormente hay otro movimiento que habla del tambor de los soldados, otra de las cosas que pasaban en esta época en Madrid. Por la noche pasaban los soldados haciendo la ronda y sonaba el tambor, como vamos a escuchar ahora. El redoble del tambor, efectivamente. Y de nuevo lo vuelve a imitar con los instrumentos de cuerda. Esta vez lo que hace es, con el arco, tocar notas muy cortas en un registro grave, es decir, si tocáramos un tambor por aquí arriba, sería un tambor un poco más chillón. Entonces lo que hace es precisamente coger las notas graves. Además, físicamente se ve como que rebota el arco, sí, incluso en las cuerdas, para imitar este redoble del tambor, este sonido de las baquetas contra la caja del tambor. Bueno, pues este es el siguiente movimiento. Como veis, hasta ahora, en realidad lo que está haciendo es un poco meter en ambiente, está un poco haciendo efectos especiales sobre la música, los sonidos que él escuchaba cuando salía por Madrid.
Que en aquel tiempo salir por la noche tampoco
era complicado,
creas tú que
sí,
debía ser.
Exacto. Era peligroso.
Peligroso, y además así con estos sonidos, así yo me lo estoy imaginando callejeando por Madrid de aquel tiempo, todo oscuro, sí, la campana, el tambor, y dices, una casa donde me pueda meter,
sí,
ya.
Sí, yo me imagino la calle Mayor, la calle Arenal, sí, toda esa zona de Madrid,
los
¿verdad?
De todo Madrid.
Todas las callejuelas, ¿verdad?
Esas calles.
Sí, pues por ahí andaba Boccherini, sí, 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 y lo que él escuchaba después lo plasmó en su música. Además, recordemos que él ya no estaba en Madrid cuando compone esta pieza, con lo cual es eso, como que añoraba todos
recuerdos,
estos sonidos, exactamente. La siguiente pieza es curiosa, tiene un nombre curioso, porque se llama Minueto de Ciego. Minueto de Ciego es una... Bueno, está haciendo referencia a la música que tocaban los pobres, los mendigos. Muchos eran ciegos. Cuando una persona especialmente pobre nacía ciego, pocos recursos le quedaban, no podía trabajar. Entonces muchas personas que nacían ciegas se dedicaban a la música. Incluso entre los mendigos había una especie de mafia. Entonces había eso, muchos mendigos que o para dar más pena o para pues simplemente para que tener un poco... se hacían pasar por ciegos o, siendo ciegos, pues tocaban algún instrumento. Generalmente, os podéis imaginar que la calidad de la música que sonaba en ese momento era bastante poco digamos que no de mucha calidad, ¿no?
Imaginamos.
Entonces, bueno, pues el minueto de ciego precisamente está imitando esto, está imitando un pobre de pedir, un mendigo que está tocando el instrumento para que tú le des unas monedas y para que te dé toda la pena del mundo. Uh-huh. Entonces, Boccherini lo que hace en esta pieza es poner en la partitura, indicar con mala gracia, es decir, tócalo mal. Con lo cual, bueno, generalmente los intérpretes no hacen demasiado caso, tocan, digamos que lo tocan, lo vamos a escuchar ahora, es como un sonido un poco más brusco, a lo mejor, de lo que sería un minueto, pero vamos, mal tampoco está.
Vale. Hombre, es que a un músico bueno decirle que toque mal, por mucho que se
complicado
le diga, claro.
Esta parte que estamos escuchando siguen siendo instrumentos de cuerda, pero están tocando pizzicatos rasgueando las cuerdas, es decir, imitando el sonido de una guitarra, que seguramente sería el instrumento más popular que habría en las calles. Entonces aquí, en esta obra, en varias ocasiones, Boccherini dice, imita con los instrumentos el rasguear de una guitarra, es decir, pizzicatos, eso, como si estuvieras rasgueando. Ahí cambia incluso la forma de coger el instrumento, lo coges como si fuera una guitarra y, sí, sí, y tocas de otra forma para que el sonido sea diferente. Y veis que en este minueto pues está como más acentuada, no es un minueto elegante como otras veces que hemos escuchado. Se supone que un minueto era una danza un poco más amable, más lenta, y aquí está quizá como un poco llena de acentos, un poco tocada, eso, como con genio, ¿no? Y es un poco imitando el sonido este que podría ser del minueto mal tocado, por así decir.
Pero hasta ahí están dispuestos a llegar los intérpretes,
es
¿no?
Que a mí, por mucho que me pongan aquí con mala gracia, de a ver, una tiene un punto, ¿no? Y no lo vas a tocar mal. Lo que pasa es que no es el minueto este elegante, que te da la sensación
brusco
de estar en un salón. Se ve que es un minueto, eso, ya está escrito como para que tenga unos acentos ahí como muy marcados. Luego el rasguear de detrás de los instrumentos ayuda también a que esté sonando eso como más, un poco más popular, por así decir. Bueno, pues este sería el minueto. Después, ya os digo que tiene varios números. Otro se llama Los españoles se divierten por las calles. Aquí sí que va a empezar.
¡Qué jarana ya! ¡Qué jarana!
Aquí empieza un poco la jarana.
Como diría Sergio Rodríguez, marca España.
Exacto.
Por fin llega la salsa española. Bueno, pues en este momento escuchamos un pasacalle. Un pasacalle es una marcha callejera. Y aquí sí que vamos a escuchar los pizzicatos que están imitando como el rasguear de una guitarra completamente. Como curiosidad, vais a reconocer esta música porque aparece en la película Master and Commander, en la escena final. Recordáis que se ponen el violinista y el chelista, el médico y el capitán del barco, se ponen a tocar una música. Pues es justamente esta que vais a escuchar ahora. Si os fijáis, hemos escuchado la melodía interpretada por un violonchelo. Quizá no es lo más habitual. Esto tiene su justificación porque Boccherini era violonchelista, entonces muchas de las obras que él escribía tienen una parte importante para violonchelo. Generalmente no era fácil tampoco, porque él era muy bueno. Entonces, si él iba a tocarlo, pues a él no le costaría, claro.
Pero otros sí.
Tienen que tocar después, digamos que un poquito más. Entonces, la música de Boccherini para violonchelo suele ser de bastante nivel técnico, porque él era muy bueno y él se lo podía permitir, claro.
Era el Paganini.
Sí, del violonchelo, exactamente, ¿no? Era un gran virtuoso. Veis que esta música es mucho más animada, sí. Esta ya sí que es un...
Es la más conocida, yo creo,
¿no? Sí, es la más conocida,
¿no?
Sí, quizás la más conocida. Además, eso, que el ritmo que le da el rasgueo de las guitarras, es que estás como si estuvieras tocando la guitarra en tu casa, es como muy, muy animada. Y sí recuerda mucho eso, una fiesta popular, algo callejero, ¿no?
Nuestra esencia. En definitiva, que nos gustan mucho las fiestas.
La supo captar bien, aunque fuera italiano, pero se ve que...
Es preciosa, sí. Muy bonita, muy bonita. Y el violonchelo es que es un instrumento que llena tanto,
sí,
también.
Sí, tiene ese timbre, ¿verdad? Grave, tan,
precioso,
tan bonito.
Precioso, precioso.
Bueno, pues he traído un último movimiento. La obra completa tiene más, pero bueno, vamos a escuchar el último movimiento que se llama Ritirata, es decir, retirada. Es el momento en el que ya vuelve a pasar la ronda.
Hay que volver a casa.
Diciendo hay que volver a casa, que esto se puede convertir en mucho más peligroso.
Pues se va a casa contento.
Sí, se va muy alegre.
Sí.
Si fijáis, suena como una especie de marcha, que es la melodía principal, y por debajo seguimos escuchando el tambor que escuchábamos al principio. Está sonando por ahí por debajo, es decir, es una marcha un poco militar, es como la ronda que estuviera pasando y haciendo un poco el toque de queda, ¿no?
Sí, recogiendo
a todos los rebaños.
Sí, los que quedan
cada
en la
a
calle.
Cada uno a su casa, que ya sí. Es hora.
Es un poco la idea,
el sueño, pero sí animada.
Es alegre, sí, es alegre y muy animada.
Pues esto de, qué pena, me tengo que ir. Lo he pasado bien, ha sido un día divertido. Mañana más,
exactamente. Será por días.
Oye, ¿qué tenemos por ahí de más?
Bueno, pues
cerca
tenemos,
de ti.
Tenemos una época intensa ahora,
¿sí?
Porque hay un montón de actividades. Sí, este sábado vamos a tener en la Escuela de Música Sotomesa por la mañana un taller de cuentos musicales.
Ay,
es un taller muy divertido,
mono.
Para niños y para adultos. Y bueno, pues un poco en el que cada uno elige un personaje, vamos contando una historia, un cuento, y a la vez vamos haciendo música. Favorece mucho la creatividad de los grandes y de los pequeños. Lo hacemos con instrumentos, el que tiene un instrumento lo puede traer y el que no, pues nosotros le prestamos algunos instrumentos que sean así facilitos de tocar. Y bueno, pues se crea, la verdad es que es muy, muy divertido. Es un taller, ya os digo, que va a ser este sábado por la mañana. Pero es que además tenemos el lunes que viene en audiciones comentadas, también en Sotomesa, la primavera de Vivaldi. Ya deseando que llegue, aunque
qué
nos
ganas,
acaban de decir
sí.
Que no.
Todavía no.
Pero nosotros la llamamos con todas nuestras ganas.
Pero esa la tuvimos ya aquí en Onda Madrid.
Sí, hombre,
cuidadito,
primicia.
Cuidadito. Exacto.
Sí, pues allí tenemos, como es un poquito más largo, pues nos da tiempo a desarrollarla un poquito más. Ponemos algunos vídeos también, el momento primavera va a ser un poco más, digamos, un poquito más largo de lo que fue aquí, pero bueno, la verdad es que la esencia es la misma, es lo que estuvimos comentando. Y esto va a ser, ya os digo, el lunes que viene a las 7:30 de la tarde en la Escuela de Música Sotomesa, que está en la calle Santa Cruz de Marcenado número 1, Metro San Bernardo. Muy céntrico, para que todo el mundo pueda llegar cómodamente.
Para los cuentos infantiles, para los cuentos musicales, hay que apuntarse, me imagino.
Hay que apuntarse, además, el plazo acaba hoy. O sea que si os queréis apuntar, tiene que ser, porque hay que preparar material, rapidito. Depende de la gente que vaya a venir. Y
¿dónde
todo
nos apuntamos?
Y pues os podéis apuntar o bien en la página web del violín.com, contactar@elviolin.com, o llamando a la Escuela Sotomesa, 91-593-4855.
Y a disfrutar después.
A disfrutar de los cuentos, exactamente.
Claro, Facebook,
que
está
no lo pierdan, el enlace efectivamente está en nuestro facebook.com/hoyenmadrid, así que no hay lugar a dudas ni pérdidas posibles. Irene Echeverría, que muchas gracias, sí que ha llegado el momento de recogerse.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, nos vamos con la música.
Claro,
esta.
Yo me quedo un ratito más.
Vale.
Bueno, sabes que yo siempre soy la última en cerrar el chiringuito.
Y yo luego vuelvo.
Es verdad.
Luego vuelvo.
Y me han dicho que has dicho algo, pero luego, de eso hablamos luego. No digo nada.
hoy@ondamadrid.es.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos. Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
No te retires, Carlos, sonorato.
He pegado un paso para atrás, ¿eh? Digo, uy, está la cosa.
Es que llevamos hoy toda la mañana repartiendo.
Sí, sí. Mira, estoy en el mismo sitio que la profesora de violín,
¿eh? De Irene Echeverría.
Sí, sí, sí.
¿Te notas como más?
No, es que me ha dejado el sitio calentito. Me ha dejado el sitio calentito.
A lo mejor es que ahora le. Es como que es. De alguna manera nos va a hablar de Boccherini o más.
Paloma, no te pongas colorada, que no pasa nada.
No, no, no. Yo no he sido quien me ha sentado ahí.
Oye, Maite López, mejor, puedes decir lo que quieras.
Que a lo mejor se le pega algo, ¿no? De talento.
Sí. Yo pensé que iba por ahí, pero no.
Gracias, gracias.
Pablo, tú no hace nada más que mirar, vale, por un lado y por
repartiendo...
otro. Están repartiendo a diestro y siniestro. Pero no os preocupéis que esto no va con vosotros. Ya, más, creo que va solo con mi cabeza.
Sí, 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 lo estamos oyendo solo nosotros. Bueno, pues mira, con este buen rollo creo que podemos comenzar con el repaso a lo que hicimos ayer en ¿sí? Aquí en el Playa. Sí. ¿Sabes de estas cosas que te pasan? Tú estás como yo, presentando ¿sí? aquí, pim, pam, no te das cuenta de lo que sucede en el programa.
A veces pasa.
Pero lo escuchas luego y dices, oye,
esto pasó cuando yo
esto
estaba...
pasó, que esto pasó.
¿Y qué pasó?
Pues mira, estaba ayer este señor mojándose en el muro de la casa de campo.
Bueno, mojándose.
Bueno, sí, no, estaba lloviendo.
Donde vas a ir hay que empezar a matizar.
Bueno, estaba lloviendo.
Vale,
te mojaste, ahí. Estaba ahí en la tapia de la casa de campo...
Mojándose en una tapia en la
y
casa de
y resulta, vale, bueno, pues contando, pues sí, que hay muchas vallas, cosas que utilizan... Oye, cuéntalo tú, Pablo.
Estaba mojándome en la casa de campo, hablando de, bueno,
tapia,
pues con unos vecinos que están hartos de que en la tapia, en el muro histórico de la casa, ¿sí?, de campo, siglo XVIII, por cierto, Boquerini, esas cosas, pues se apoye sobre ese muro histórico... vallas alambradas, rejas, cerramientos de pistas de tenis, de pádel...
Sí, sí, sí.
Que sea un vertedero,
muro,
vamos.
Que hay una parte del muro puede ver y está dignificado, y otra parte del muro pues se ha hecho un aprovechamiento
está
privado y está un poquito
pues eso es
machacado.
La denuncia la recogimos
en y
entonces llegó un momento que ¿qué? Pablo cita que han descubierto, quitando unas zarzas, han descubierto pues un arroyo. Escucha.
¿Un arroyo?
Sí.
Cuando venimos andando por este muro de la Casa de Campo hemos descubierto gratamente que se ha hecho una labor de limpieza en el arroyo de la Zorra.
El arroyo de la Zorra nos hemos descubierto y con grata sorpresa de que quitando zarzas pues aparecía una obra importante para manifestarla, dejarla vista. Y todos estos elementos necesitan un tratamiento adecuado a la categoría del autor, Francisco Sabatini. Y a su vez, pues para darle una difusión, para que todos los madrileños puedan disfrutar de ellas.
Ahí estamos. El arroyo de la Zorra, muy el apropiado,
Zorra.
Muy apropiado.
¿Dónde ves tú la malicia?
No, nada, nada,
¿cómo
nada.
¿Cómo se llama?
Está bien, es bonito.
Eso es así.
A partir de ahora, ¿dónde quedamos? En el arroyo de la Zorra.
Claro, sí, claro, tú vas uniendo elementos. Pablo se va a mojar a la casa de campo...
En una tapia.
¿En la Zorra? Mira.
Al arroyo de la Zorra.
Estaba hecho un chiste.
Bueno, pues son unos puentes, unos pasos, sí, de agua, ¿vale? Que hay allí muy bonitos de Sabatini.
Sí, estaba todo tapado por la vegetación, lo han limpiado.
Sí.
Y
ha aparecido,
pues, con una estructura, un elemento de con 13 contrafuertes y sus tajamares y los pasos de agua, pues, primitivos del siglo XVIII. Y claro, aquello hay que ponerlo en valor.
Claro, claro.
Uh-huh. Y fue un descubrimiento. Y
que se nos ha
por
puesto,
allí,
¿eh?
Y lo vimos.
Un descubrimiento.
Y lo contamos.
Para haberse matado.
Exacto.
Tú imagínate que vas andando
Madrid,
por ahí, ¿verdad?
Y metes el pie.
Ya te digo.
En el arroyo.
De la Zorra.
La Zorra.
Oye, ¿cómo se llama?
Que se llama así, no
pues
pasa nada.
Está.
Ay, otra de las cosas que descubrimos ayer. Que podemos estrenar discos y todo. ¿Está ahí oyendo?
Estrenamos
un disco ayer.
Ah, bueno, vale.
Esto, venga, va, vosotros
vale,
de la tarde.
El papelito.
Y todo,
¿y todo?
Sí, fue Maite.
¡Maite!
Sí, y por cierto, un disco que salía ayer, se presentaba, era casi como un recién nacido, el nuevo disco de Dorian, que se llama, a ver cómo está, La Velocidad del Vacío.
La Velocidad del Vacío.
Venían sí, aquí a presentarlo al estudio.
La
ni
Velocidad
a Radio 3,
del Vacío.
Ni nada, decían, no, 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 a Onda nada. Madrid vamos a presentar nuestro último disco.
¿Cómo debe ser?
Sí, sí, pero... Tú fíjate que yo, claro, es que Maite es más joven, es lo que pasa. Yo he puesto discos en vinilo y lo que más odiaba yo era después de ponerlo 10 veces que sonara el...
Pero si eso es súper moderno ahora.
Pues eso para vosotros
se
sí, será moderno, pero para nosotros era un coñazo.
Todos los grupos quieren editar en vinilo y además Dorian no solo eso, sino que recupera alguna de las pistas de las maquetas que suenan claro, así imperfectas, entre comillas, y a ellos les gusta mucho, vamos, lo de la arruga es bella.
El efecto
que dicen algunos.
El efecto crujido que le llaman.
Que es una cosa que nosotros buscábamos para este disco, para La Velocidad del Vacío, que queríamos que fuera un disco que sonara con ese punto de crujido al que tenían los discos antes de la era digital, uh-huh, con ese puntito de vida que tenían los discos de los años 60 y
de
70.
A veces un poco imperfecto incluso, sí, pero con un volumen, ¿no?
Uh-huh. Y Phil Vinal pues era el hombre ideal para darnos este sonido.
Una cosa te digo, esto que ha dicho de antes de la era digital, ¿no? Como súper arcaico.
Sí, 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 qué años, qué años tenemos ya, madre mía, qué mazo de
años. Pero fue ayer mismo.
Sí. Bueno, bueno, bueno.
Un poquito
bueno.
De por favor.
No, no sois ninguno de vosotros nacidos digitales, que
no,
lo sepáis.
No, no. Pero tampoco hace falta que nos lo tiren así como tan a la cara.
Bueno, pero fíjate, vuelven todas las modas.
Sí, hasta sí. Los 80
el surco, el surco.
Esto no era una moda, esto era era una cosa que surgía naturalmente en los vinilos, que una vez que lo ponía 10 veces... Sonaba el crujido.
Exacto.
Y ahora las nuevas generaciones le parece que es lo más, el sonido crujido, claro. Que le da volumen, decían.
Sí, le da volumen.
Es como que... la espuma, cualquier día vuelve
sí,
al pelo.
A dar yo...
Pero muy majos, ¿eh? Mark e Isabel, Dorian, La velocidad del vacío, estrenado aquí en Onda Madrid, en
muy
primicia.
Muy bien.
Primicia, ahí, primicia.
Mira qué majos, qué bien lo hacen los de Aquí no hay playa, que se traen primicia, que estrenan discos.
Sí, sí.
Por favor, por favor.
Y no nos falta una tarde sin una protesta, no sé cómo lo hacemos, ¿no? Es una cosa que... Y en este caso, los vecinos que están ahí, ¿sabes dónde están esas instalaciones de golf del canal?
Sí.
Donde el arroyo no.
He pasado alguna, sí, he pasado alguna vez por esa zona, no he entrado nunca, pero he pasado por ahí.
Pues fíjate, Belén... Por una vez vamos a contar lo que se puede adelantar, es decir, porque hablamos con ellos ayer, pero el acto que van a protagonizar precisamente es esta tarde a las 5 de la tarde.
Uy, vale. Mira.
¿Ves?
Aplausos y todo. ¿Qué van a contar lo que va a suceder
a
hoy?
A la Junta del Distrito, las puertas van a protestar porque ha habido unas sentencias, primero del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, luego del Supremo, que les da la razón por unas obras que se realizaron allí, para las que se pidió una licencia. Sin embargo, el resultado fue algo que no tenía nada que ver. Es decir, algo así como... Nos lo dejó muy claro Pilar Rodríguez, la portavoz de la Asociación del Organillo. Decía, es como si tú pides una licencia para cambiar la ventana de tu casa...
¿Sí?
Y cambias la ventana, pero además construyes un minarete.
Sí. ¿Ah? Un mirador, sí.
Creo que la multa me la pondría.
No, lo que dicen también las autoridades es que allí va mucha gente, que en concreto van 4.000 vecinos por allí.
Claro que lo utilizan 4.000 vecinos, pero no para jugar al golf. La utilizan 4.000 vecinos para andar, para correr, para pasear, para lo que me está usted diciendo.
Ya, yeah, claro.
Al golf juega una cantidad ínfima de la gente que va por allí. En
sí,
todo
porque...
Caso, bueno, hay otros sitios, hay otras instalaciones para jugar al golf.
Porque la verdad es que no todo el mundo se puede permitir pagar todos los días 22 euros por una pista de pádel, una hora.
Es carísimo, además, esa instalación. O sea, ahí un poquito más abajo tenemos las instalaciones de lo que fue el Parque Sindical, que ahora se llama Parque Puerta de Hierro, que son muchísimo más baratas y muchísimo mejores, y además son públicas.
Encima dando pistas.
Claro. Hombre, 22 euros la hora me parece caro.
Es un poquito caro, sí.
Me parece
tal
caro,
vez,
sinceramente.
Sí, hombre, para darse un homenaje está bien, pero
sí,
para...
Pero como para querer hacer ejercicio y jugar al pádel de manera habitual, qué sé yo, tres veces en semana.
Pues nada.
Además, los vecinos del barrio tienen mucho mérito, Belén, porque, claro, el parque está ocupado en gran medida por esas pistas de pádel, por ese campo de pruebas de golf. Y una parte muy pequeñita, muy limitada de espacio está destinada a un tartán, una pista para correr. Y claro, solo hay una.
Uh-huh.
Y es tremendo el código de circulación que han establecido los vecinos para no chocarse unos con otros, para sortear obstáculos. Porque van los abuelitos, porque claro, al estar blandito el suelo,
les gusta
caminar
claro.
por ahí.
Claro.
Van las señoras con
las articulaciones,
con las silletas de los niños. Y van también, efectivamente...
Por calle 1,
los que
abueletes.
Van a correr.
Calle 2,
entonces
mamás
hay una de
con
adelantamientos,
carrito.
Una de esquivas.
En la calle 3 está Julito, que hace una marca de 9,68 en los 100.
Que calle 3 no, que solo hay una. Si es que solo
que
hay una calle.
Entonces, claro, tienen que ir allá.
Era un poquito de ironía. Quiero decir, a ver si nos quedamos ya. Con la copla. Bueno, antes de acabar, lo de Burguillo. Burguillo, sabes que se divorcia, ¿no? ¿Lo sabías? Es
no,
que dice
no
unas cosas
sabía.
Por la radio. Este chico.
¿Pero cómo se va a divorciar,
este
Burguillo?
Chico,
¿qué me estás hablando?
Este chico muy cortito. Mira, todos los que tenéis dispositivos Android habréis recibido un mensaje de WhatsApp diciendo
yo
que
no
o pagáis o pagáis o os cortan el WhatsApp, uh-huh. ¿No? Ahora es verdad. Esto ya es verdad. Porque hace un año fue un bulo que se lanzó, pero ahora es verdad. Es que hay que pagar 0,89. Por renovar la suscripción a WhatsApp, que hasta el momento había sido gratuita porque la pagaba Google.
Uh-huh.
Ahora ya no la paga Google y la tenéis que pagar los que tengáis dispositivo. Pues mira cómo lo contaba ayer en Aquí en el Playa.
Pues la sorpresa es que al abrir vuestro WhatsApp habitualmente, sobre todo aquellos que tenéis dispositivos Android,
sí.
Porque los que tenéis dispositivo iPhone ya habéis pasado por taquilla.
Sí, sí, claro.
Pero aquellos que tenéis un Android habéis visto que cuando accedéis al WhatsApp os decía tu suscripción ha caducado y tienes que pagar 0,89 céntimos de euro.
Los que ya pagamos ya para siempre, ¿no?
No, año a año, traca, traca.
Año, año, sí, señor. Hay que pagar, ¿no?
0,89 céntimos.
Sí, sí. No sé cuándo lo tengo que renovar
yo. Para siempre,
yo.
Carlos, para siempre.
No, hombre.
Para siempre por 89 céntimos.
Para toda la vida. Yo
no
lo quiero para
nada,
toda...
No hay nada para toda la vida.
¿Cómo que no hay para toda la vida?
Las piedras de granito y se van desgastando.
Y ahora mismo que tu matrimonio, sino cuando llegues luego,
hombre, para toda la vida,
no abres la puerta ni para atrás.
Para toda la vida, por supuestísimo. Pero lo que uno dure, ¿sabes? Si yo duro hasta los 80, pues será hasta los 80, macho.
Pues nada, no le funcionó. No le funcionó la llave. Cuando...
¿Ah, no?
No, claro, ¿no? Tonto. Bueno, sí le funcionó, pero ha dormido en el sofá por tonto. Ha dormido en el sofá por decir estas cosas.
Mira,
le dije,
pato
la vida.
Pato la vida, pato la vida.
Se lo puse
siempre
ahí botando el balón. Y no supo. Estos chicos.
Alberto, ten cuidado, que Carlos es que siempre va buscando. Va buscando,
sí,
ahí.
Voy buscando. Por cierto, que no te hemos dicho el municipio más viejo de la Comunidad de Madrid.
¿Cuál es?
Da, Pablo.
Orusco. Orusco de Tajuña.
Orusco de Tajuña.
Sí. Uh-huh. Esto ya lo dijimos ayer.
No he estado nunca en Orusco de Tajuña.
Pues ve, porque está muy bien. Y además,
nunca es tarde.
En es
si la dicha es buena. Pues, bueno, pues buscaré Orusco de Tajuña.
¿Te gusta montar en bici?
Bueno. Bueno.
Creo que no.
Bueno.
Creo que es más de monopatín, ¿sí? Belén. Sí.
Bueno, Belén, pero es liso casi, ¿sabes?
No puedo ir andando.
No había verde.
Sí, es que yo me caigo de todas las maneras. Sí. Si encima me pongo ruedas... Fastidiado vamos.
Tú pegadita a la derecha por la calle número 1, Belén, por la calle número 2.
Oye.
Por cierto, hablando de bicis.
¿Qué
ha pasado? Tú y yo tenemos una asignatura pendiente.
¿No será montar en tándem?
No.
Uy.
¿Qué asignatura
no
pendiente
sé,
tengo?
No
tiene
sé.
Que ver con bicis, tiene que ver con bicis.
Que alguien me lo diga.
Y bicis con cestita.
Ay, es verdad que la dije que le iba a traer una bici con cestita que tenía perdida. Pero es que la tengo yo.
Pam, pam, pam.
La tengo yo en Murcia, que tengo que ir y traerla.
Oye,
y la bici ha vuelto una barbaridad.
¿Vosotros que tenéis,
me acordaba ahora?
¿Vosotros que tenéis presupuesto en vuestro programa?
Nosotros
¿no?
tenemos
sí,
presupuesto.
Sí, porque tenéis más gente, tenéis más de todo. Oye, ¿no tenéis alguien que nos pueda traer un piano de cola para esta tarde?
Carlos Honorato, Pablo Otero, Maite López.
Oye, que no es broma.
Adiós, gracias.
Vosotros tenéis una violinista, nosotros...
Queremos un piano de cola.
Pues esta tarde
piano de
cola.
Tenemos una pianista, pero es que no podemos traer el piano.
Judith Jauregui.
Pues el Casio este de toda la vida.
Sí, oye, claro, tú pones
¿no?
a Judith,
ah, sí,
que es vasca
juguete.
Y tiene un carácter, vamos, cualquiera le pone eso.
Dile, tira la tú cabeza. Toca aquí el Casio este.
Pues, sí, yo de sí. eso, pues yo piano de cola, hija, no tengo.
Ya sabes cómo somos de envidiosos.
Bici con cestita azul turquesa, sí, y te la debo.
Ay.
Pero
¿y
piano
pianito,
de cola no?
no
me figura, no.
Aquí así para el estudio, nada. Para los acústicos, te hace falta uno.
Ve mirándolo
José
y ya cuando lo traigas
díselo,
tú,
díselo
cuando lo traigas tú me lo quedo. Que muchas gracias. Hasta luego. Aquí no hay playa de 4 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Pues nada, corriendo,
vale,
que nos
tengo
vamos.
30 segundos para presentar
nuestra
mi cinta
de cassette,
que viene a colación porque se está llevando a cabo el casting del musical de Hombres G. Marta tiene un marcapasos en Madrid y yo este disco lo escuché,
¿sí?,
en cassette. Este LP,
vale,
lo escuché en cassette. Es que no sabía.
Aunque tengas 30 segundos, puedes recapacitar sobre lo que dices.
Año 1986, La cagaste, Burlancaster. Un trabajo que incluía temas como Visita nuestro bar, El ataque de las chicas cocodrilo, Un par de palabras, Dos imanes, Te quiero y Marta tiene un marcapasos.
Con este tema os decimos hasta mañana. Saludos de Juanjo Ceballos, que está en la realización, de quien os habla, Belén Almonacid. Mañana a las 10, de nuevo aquí puntuales y ya mucho más
a
relajados.
A cantar a David.
Hermosa que te...